en Adamuz, en Córdoba. Las investigaciones preliminares de las causas del siniestro han concluido este viernes que la vía estaba rota y que eso provocó el descarrilamiento del Lirio. Ahora mismo el trabajo se centra en la retirada de los restos de los trenes descarrilados. Yolanda Guirado.
Mañana se cumple una semana de la tragedia de Adamuz y las labores de limpieza siguen sin descanso. Una vez rescatados los cuerpos de las 45 víctimas, las labores se centran ahora en la retirada de los trenes y en la limpieza de las vías. Hoy, sexto día de la tragedia, seguirán retirando amasijos de lo que queda de los trenes siniestrados. El próximo 2 de febrero es la fecha que ha puesto el Ministerio para reanudar la circulación en la zona. Y muy cerca de esas vías, en la caseta municipal de Adamuz, donde los vecinos atendieron a los viajeros sin descanso, se celebra mañana una misa. Una misa en memoria de las víctimas será a las 11 de la mañana y estará presidida por el obispo de Córdoba, don Jesús Fernández.
Y en relación a todo ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá esta semana en el Congreso de los Diputados, dice, para dar explicaciones, Sandra Senjo.
Moncloa ya ha registrado formalmente la solicitud ante el Congreso. No hay fecha todavía para que se produzca esta comparecencia de Sánchez, que se ha anunciado después de que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le acusara de desaparecer tras la tragedia de Adamuz y le haya pedido que diera la cara en la Cámara Baja.
Por eso hemos pedido un pleno extraordinario en el Congreso la semana que viene. Y yo espero que en él empiecen a dar la cara los que tienen la responsabilidad. El que tiene la máxima responsabilidad es el presidente del Gobierno.
Desde el PP instan a que Sánchez dé explicaciones la semana que viene, mientras que Moncloa habla de que el pleno se producirá en las próximas semanas sin dar más detalles. Lo previsto es que suceda ya en febrero, igual que la anunciada por el ministro Óscar Puente. Pero Feijóo ya ha advertido de que de no producirse será el Senado quien le llame a rendir cuentas sobre la crisis ferroviaria y el mayor accidente de la historia de la alta velocidad en España.
Y a nivel político, en nuestro país, la vida sigue tras los accidentes ferroviarios. La campaña para las elecciones aragonesas ya está en marcha, con el Partido Popular buscando apelar al voto útil. COPE Zaragoza, Navaz.
Las primeras elecciones anticipadas en la comunidad aragonesa en toda su historia y en juego hay 67 escaños. Todos los partidos han llevado a cabo ya su pegada de carteles. Por delante, dos semanas de campaña repletas de actos, mítines y encuentros. Encuestas de intención de voto. Esas primeras encuestas ya hablan de la subida del Partido Popular, que volvería a ganar las elecciones, pero no por mayoría absoluta, así que los pactos serían necesarios. El candidato del Partido Popular y actual presidente de Aragón, Jorge Azcón.
Hemos ido conociendo encuestas y todas ellas arrojan que el Partido Popular va a ser el partido más votado y que queremos ampliar la mayoría.
Las encuestas también pronostican una importante subida de Vox, de 7 escaños actuales a entre 10 y 13, y el batacazo del PSOE, que podría perder hasta 6 diputados.
Y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado este viernes que son 626 las personas excarceladas hasta el momento en el país y ha dicho también que el gobierno de los Estados Unidos amenazó con matarla.
Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Y frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados, nosotros dijimos, estamos listos a correr la misma suerte. Esa afirmación la mantenemos al día de hoy, porque las amenazas son permanentes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid se la juega en la Cerámica, Jairo Segurola.
El conjunto blanco juega este sábado a las 9 de la noche frente al Villarreal. Los de Arbeloa quieren seguir la estela del Barça y pretenden dormir como líderes. Y para ello el entrenador del Real Madrid le ha pedido a los jugadores más actitud que táctica.
Lo que queremos ver es un Madrid como vimos el otro día, que más allá de todas las ideas tácticas o de sistemas o de organización a nivel futbolístico, yo quiero ver un equipo con el carácter, la mentalidad del otro día. Para mí eso es algo que representa muy bien lo que es el Real Madrid, esa mentalidad, esa ambición, esas ganas, esa pasión.
La jornada 21, que comenzó con la remontada del Levante por 3-2 frente al Elche, continúa con más partidos este sábado a las 2, Rayo Osasuna, a las 4 y cuarto, Valencia Español, y a las 6 y media, Sevilla Athletic Club. Y en fútbol sala, la selección española se estrenó en el europeo y se impuso con claridad a Eslovenia por 1-4.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escuchas poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal va la madrugada, ponedores? Muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenos días o muy buenas tardes. No tengo ni idea en qué momento vas a estar escuchando este programa de radio. Muchos me decís, Pulpo, ten en cuenta que yo te escucho luego en podcast. A lo mejor son las 2 de la tarde o las 7 y cuarto del mediodía. No tengo ni idea. Cada uno escucha el programa como quiere, como siente, como necesita. Así que en cualquier caso, te doy las gracias por escuchar la radio, ya sea en podcast o ya sea en directo en la cadena COPE. Pero lo importante es que estemos con el espíritu de poner las calles, de alejarnos de la política, de alejarnos de las mentiras de la política y de quedarnos con historias que poco a poco nos van demostrando que, a pesar de todo, la vida mola y la vida tiene cierto sentido, a pesar de que estamos viviendo unos días de mucho sufrimiento por lo que pasó en Adamuz. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Cualquier persona que esté ahora mismo escuchando la radio hasta ahora es porque es un ponedor de calle, es un oyente de COPE. Entre la 1:30 y las 6 de la madrugada, entre Juanma Castaño y entre Carlos Herrera, estamos nosotros, los ponedores de calles. Y esta semana pues estamos viendo pues que está siendo una semana negra, una semana negra de accidentes ferroviarios. Pero claro, nosotros somos un programa de radio, programa que somos positivos, ¿no? Y por eso nos fijamos sobre todo en las historias que hacen que nos sintamos muy orgullosos de ser españoles. Eso lo llevamos a gala, nos sentimos muy orgullosos por cómo somos, independientemente de los temas políticos. No, ahí no entramos en el tema de la política. Aquí nos sentimos muy orgullosos porque somos españoles. Aunque sea una situación trágica, en estos días, en estas horas, queremos destacar la humanidad del español, la generosidad y sobre todo el altruismo que ha demostrado el pueblo de Adamuz. Mira, en COPE hemos conocido muchísimas historias, numerosas historias de vecinos que se han lanzado a ayudar de una manera u otra. Historias que nos emocionan, historias que nos hacen sentir, nos damos en el pecho y decimos, joder, es que así sí. Pero fíjate, hoy quiero hablaros de Antonio. Antonio es la persona que ostenta la concesión del bar del centro de mayores de Adamuz. Y este hombre se convirtió en protagonista este pasado domingo al abrir las puertas de su negocio para acoger a las víctimas y también a sus familiares. Bueno, escucha, por favor, ponedor, escucha, porque así nos contaba en COPE cómo se hizo eco de la noticia.
Estábamos aquí en Arbaa por la tarde, mi hijo y yo, y pues mi hijo se marchó. Dice, anda, yo voy allá, eso estoy cansado, me voy. Y bueno, yo me quedo yo un ratillo más, ya cierro yo, ya cojo yo y me voy. Eran las 8:30, no había nadie. Digo, pues hoy voy a cerrar temprano. Digo, así pues descansamos un día, cerramos un poco más tempranito y descansamos más. Y me llamó mi hijo y dice, papá, dice, pero de Arranchá había un accidente de ave. Digo, ¿qué dice un accidente de ave? Dice, que sí, dice, que ponga las noticias que está saliendo ahora.
Mira, su primera reacción fue llamar al alcalde, pero claro, ante la falta de respuesta, un concejal le devolvió la llamada. Y la instrucción fue clara.
Llamé al alcalde, el hombre estaría ocupado en esos momentos con eso, no me lo cogió, al cabo de rato me llamó uno de los concejales, se lo dije, digo, no lo digo, yo estoy por aquí, digo, ¿qué hago? ¿Me quedo? Dice, sí, dice, quédate, dice, enciende las luces y pon los aires acondicionados, la calefacción y eso, dice, porque posiblemente vaya gente para allá.
Claro, a partir de ese momento, o sea, ponte en situación, imagínatelo todo, o sea, intenta meterte en la historia y lo vas a entender todo perfectamente y sobre todo te vas a inmiscuir en lo que sucedió en ese momento, porque a partir de esa situación, a partir de ese momento, el bar de Antonio pues coge y se transforma en un centro de operaciones improvisado, donde llegaban las donaciones de mantas, donde llegaba el alimento por parte de los vecinos y ya más tarde fueron también los propios afectados por el accidente los que empezaron a llegar. Antonio recuerda perfectamente que el primero de ellos fue un joven malagueño que buscaba desesperadamente a su pareja.
Primero empezó a llegar gente, muy poquita gente. Me acuerdo de un chaval de Málaga que dice que había venido de Málaga aquí, que no sabía cómo había llegado siquiera. Había venido volando el chaval preguntando por la novia. y este muchacho pues la encontró, estaba la novia bien. Gracias a Dios.
La noche fue muy larga, pero este hombre atendió sin desfallecer a toda la gente que pudo, ¿no? Y además estuvo dándoles de comer, dándoles de beber y consolándoles, como buenamente sabía.
Por la noche entraba y salía de familiares, entraba de guardia civil, salía guardia civil, entraban unos con algunas cajas de cartón, salían familiares llorando, salía gente llorando, los médicos atendiéndolos, etcétera, etcétera.
Tremendo, ¿eh? Tremendo. Durante este servicio excepcional, en todos los sentidos, pues Antonio pudo hablar con las familias y, desgraciadamente, pues escuchó historias absolutamente dramáticas. Aunque es una la que le ha marcado profundamente.
Otro hombre de Huerva, el hombre camionero, dice que tiene un cáncer, vamos, dijo que tenía cáncer, ¿eh? Y que cuatro familiares de él, que sacaron unas entradas para ir a ver con uno de los sobrinos, un sobrino que yo creyera, a llevar al niño a ver fútbol a Madrid. Total, que sacaron las entradas. Dice, mira que no le gustaba fútbol. Dice, para llevar al niño, sacaron las entradas y fueron a ver el partido. Y viniendo para abajo, pues se quedaron ahí los cuatro en la vía.
Madre mía. Madre mía. Un pueblo tranquilo que se ha visto salpicado por una desgracia de este calibre y que ha sabido estar a la altura, sobre todo para atender a todo el que lo necesitara. Antonio ha querido destacar la reacción de su gente.
Ha tocado arrimar el hombro, había que hacerlo, pues ha hecho lo mejor posible, o intentando hacer lo mejor posible. Y ya está, no queda otra.
La historia de Antonio es el reflejo del espíritu de un pueblo entero que, ante la adversidad, pues ha demostrado una solidaridad conmovedora, convirtiéndose en un ejemplo de humanidad en una de las peores noches que recuerda a este país. Así que seguimos emocionados, seguimos tristes y seguimos acompañando a las víctimas y a los familiares. Estamos poniendo las calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos vamos con el temazo de Poniendo las Calles. Te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana y quiero que hasta entonces sepas que desde ya hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles. Es verdad que cada uno está con su actividad, unos intentan coger el sueño, otros están cruzando los dedos por el éxito de Arbeloa en el Real Madrid, otros están velando por la seguridad de todos los españoles, pero siempre todo esto sucede en directo, en 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política, donde tenemos los teléfonos abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, hoy nuestro temazo tras el partidazo, nos hemos propuesto mejorar la economía para el año 2026. Nos va a venir bien a todos, ahí lo dejo. Esto es un elemento indispensable para que esto ocurra, es que el dinero, bueno, pues que estemos ingresando en nuestras nóminas cada mes, pues se mantenga ahí, ¿no? Así que vamos a revisar nuestro puesto de trabajo.
Hoy me he dicho, ponte camisa, Chris, ya que es el último día y todo eso.
Gracias, muchas gracias por el detalle. Pero póngasela también mañana, ¿de acuerdo? Porque resulta que mañana será su primer día si quiere trabajar aquí como broker. ¿Le gustaría, Chris?
Sí, señor.
Qué voz tan bonita la de Joaquín Díaz. Descanse en paz. Ya falleció hace unos cuantos años, pero me encanta la voz de este actor de doblaje que salía en la película En busca de la felicidad, de donde sonaba pues esta escena que hemos escuchado en Poniendo las Calles. Y el protagonista lo que está haciendo es comprobar que no le han echado de su puesto de trabajo, sino todo lo contrario, que le han ascendido. Y claro, de esto pues quiero hablar, de las posibilidades de superación y también de mejora, porque en nuestra profesión es verdad que da igual la que sea. Seguro que hay puntos que podemos renovar y que podemos cambiar de función y que podemos aprender más y que podemos incrementar nuestro salario o incluso hasta cambiar de empleo. Incluso si estás en paro, es verdad que muchas veces lo ideal es actualizarse y reciclarse continuamente. Yo recibo muchos mensajes todos los días en este programa de radio de gente que se ha quedado en el paro y que está con muchas ganas de seguir oye, pues ampliando campos para seguir creciendo en la vida. Así que siempre con esperanza y con optimismo vamos a por aportar cosas bonitas a la vida. Vamos a centrarnos ahora en Poniendo las Calles en COPE, en esa mejora profesional que podemos hacer, ¿no? Para hablar de todo esto, hemos invitado a Ricardo Almenar, que es psicólogo organizacional y también coach de coach ontológico empresarial, que pertenece a la Asociación Coaching Ejecutivo y Organizativo, y está aquí Poniendo las Calles con nosotros. Ricardo, muy buenas.
Buenas noches, Pulpo. Pues nada, perfecto, aquí despierto para atender a tus preguntas interesantes.
Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de comenzar con esa mejora profesional que nos hemos propuesto, sí que te voy a pedir que me lo expliques un poquito mejor, qué es eso del coach organizacional y ontológico. Yo ahí estoy un poco despistado.
Sí, pues nuestra misión es, pues mira, potenciar las personas de la organización, que tengan un sentido de propósito compartido. ¿Qué es esto del propósito compartido? Que encuentren las respuestas al para qué de mi esfuerzo, ¿no? De mi trabajo, de mi esfuerzo intelectual, psicológico. Entonces, hay muchas cosas que queremos que se produzcan dentro de una atmósfera tranquila, de un ambiente tranquilo, de un ambiente sanador, positivo, y que luego entraremos en los problemas que hay ahora, ¿no? El tema de asentismo y el por qué, ¿no? Entonces, la labor nuestra es bueno, pues crear un espacio de crecimiento tanto personal como profesional. Y esto es una labor muy importante que un coach ejecutivo, honestamente, que tenemos esa responsabilidad de transmitir, de facilitar espacios de crecimiento, vamos. Esa sería un poquito, a grandes líneas, la misión de un coach ejecutivo.
Bueno, te agradezco la explicación porque estamos aquí en el equipo mirándonos todos con Marcote, con el técnico, con Alicia, estábamos mirándonos un poco de cuál podría ser la respuesta, y la verdad que nos ha dejado muy clara vuestra labor. Así que si te parece, Ricardo, vamos con ello, con esa mejora en nuestro ámbito profesional, porque es verdad que debemos reciclarnos, así que si necesitamos saber cuáles son las tendencias que hay ahora mismo en el mercado, por ejemplo, hay que hablar de la inteligencia artificial en tecnología, etcétera, digo yo, ¿no?
Bien, pues evidentemente estamos en una era digital, ¿no? Es decir, pero aquí hay un tema que sí que me gustaría matizar. Yo soy de la opinión que la inteligencia artificial es muy buena para ciertos ámbitos profesionales, por ejemplo, todo lo que es rutinario, todo lo que es optimizar tiempos, eso está claro, pero yo abogo por una cuestión muy importante, yo lo llamo la IH. ¿Qué es esto? La inteligencia humana. Porque muchas veces el problema no es la transformación digital, sino es la transformación cultural. ¿Qué significa esto? Significa que en las empresas tienen que generar un espacio de facilitar el aprendizaje, facilitar ese cambio tranquilamente y teniendo en cuenta que cada vez más hay mucha diversidad dentro de las personas, ¿no? Es decir, hay gente que nace en el 2000 tal, los jóvenes, los seniors, los menos seniors. Y luego un tema también que me adelanto y que estoy viviendo es las pequeñas y medianas empresas, que es la mayoría del tejido empresarial, ¿no? Y ahí hay verdaderos problemas de absentismo, de falta de responsabilidad, de compromiso. Y todas esas cuestiones, evidentemente, la IA no la va a solucionar. No las va a solucionar. Y todo eso tiene que ver con una palabreja importantísima, que es el propósito. ¿Qué significa el propósito? Sí. Bueno, pues hay dos niveles, un propósito profesional y un propósito personal. Identifica cuál es el propósito. Yo, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que a mí me hace vibrar, estar motivado, tener ilusión? Pues todas estas cuestiones son aspectos que yo estoy viviendo en mis clientes, en el mundo real, que hace falta trabajar. Es importantísimo.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo, que está muy bien compaginar las dos facetas, digamos, ¿no? La profesional y la personal, sobre todo para que estemos a gusto en el trabajo. Pero claro, ¿qué hacemos con esas personas, Ricardo, que trabajan para ganar dinero, por obligación, ¿no? En algo que quizá no les guste? La gente ahí no es feliz, no está a gusto. ¿Cómo pueden mejorar entonces ellos en su estado? Porque si no avanzan por ahí, ¿cómo pueden mejorar?
Hombre, que pues, a ver, yo siempre les pregunto, ¿cómo te sientes? Tú cuando te levantas con ganas de. Evidentemente, vamos a ver, yo soy realista. Bueno, lo que pasa que también soy ambicioso éticamente. A mí me parece, mira, una palabra preciosa es la ambición. Lo que pasa que genera connotaciones negativas por la sociedad, ¿no? Lo que hemos creado. Una ambición ética a nivel humano, a nivel trabajador, es importante. Y también es muy importante que la empresa inyecte esas ganas de mejorar. Ahí hay una doble responsabilidad. Una responsabilidad por parte del empresario, por parte del líder, y una responsabilidad por parte del propio trabajador, ¿no? Que está claro que las necesidades mínimas es tener unos ingresos económicos que pueda satisfacer mis necesidades. Que las personas necesitan tener unos objetivos, necesitan tener no solamente económicos, que son importantísimos, que es la base, sino ir creciendo en ese sentido. Y ahí hay una doble responsabilidad. Y estoy de acuerdo, los ponedores me oirán y dirán, hombre, este hombre es romántico, es lunático. Digo, bueno, pero es que yo siempre digo a las personas cuando entro a una empresa no veo recursos humanos, no veo cargos, roles. Veo personas con unos sentimientos, con unas emociones, con unas ilusiones. Y hay una enfermedad universal en las empresas que yo llamo el CMC al cuadrado, que es problemas de comunicación, problemas de motivación, problemas de confianza y problemas de compromiso. Y esto es general, sea la empresa que sea. Y eso afecta al bienestar de las personas. Y evidentemente soy realista. Lo primero son unos ingresos económicos que me permita tener una vida digna. Eso está claro.
Hombre, eso desde luego que es muy importante, ¿no? La motivación económica para el trabajador, para todos los trabajadores, para él y también para la empresa. Eso está claro, porque uno bien motivado económicamente, esa persona va a rendir mucho más, indudablemente. Y cuando se levanta por la mañana o cuando le toca poner las calles durante toda la madrugada, pues no es lo mismo estar trabajando por 1.600 euros que por 2.500, porque tiene familia, porque tiene deudas, porque tiene hipotecas y esto es normal, ¿no? Esto provoca en la gente estar receptivos, ¿no? Por ejemplo, a la formación que le ofrecen. Esto también es muy importante, Ricardo. ¿Tú crees que es buena idea hacer curso o talleres, incluso si queremos cambiar de puesto? ¿Esto lo tenemos que hacer sí o sí?
A ver, lo primero, actitud. Lo primero. O sea, hay que tener actitud, predisposición al aprendizaje. Y lo segundo, evidentemente, el mercado está exigiendo capacidad y la formación. Yo soy un enamorado de la formación, soy un verdadero creyente de la formación, pero la formación bien entendida. ¿Qué significa esto? Significa una formación no vista, y voy a ser muy claro, ¿vale? Y muy crítico, pero un crítico constructivo. No como negocio, sino como necesidad. Cuidado. Una formación de calidad, una formación de utilidad, una formación impartida por profesionales con garantías de mucha capacitación. Entonces, la formación es vital. Claro que sí. El aprendizaje es una de las, para mí, una de las líneas fundamentales de cualquier empresa y de cualquier ser humano, la formación. Pero tiene que haber un sentido, tiene que haber una verdadera motivación. No hacer la formación porque me obligan a hacerla y lo hago por obligación. No, sino una formación en función de las necesidades de las personas.
Qué interesante, qué libertad, qué gozada poder hablar de esto en la cadena COPE aquí en Poniendo las Calles, Ricardo. Vamos a pensar en los ponedores que sí que quieren cambiar de empresa o en aquellos, por ejemplo, que ahora mismo están buscando trabajo. ¿Cuál es la importancia que tiene el currículum? Hay gente que se prepara unos currículum, vamos, que son de obra maestra. Los de ahora, es verdad que no tienen nada que ver con los que hacíamos hace décadas, pero ahora son obras maestras. ¿Cuáles son, por ejemplo, los puntos que siempre debemos ensalzar porque las empresas les dan mucha más importancia?
Pues mira, yo tengo una reflexión, una frase que no es mía, ¿vale? De un señor que se llama Belvin, que es una metodología muy potente, muy buena para crear equipos, ¿no? Y dice que las empresas deben contratar comportamientos y los conocimientos los tengo que dar yo como empresa. ¿Qué estoy diciendo? En un currículum se tiene que vislumbrar la actitud y esto es muy complicado. Es decir, y eso se tiene que hacer en la entrevista para mí, ¿vale? Porque yo he visto currículums maravillosos, espectaculares. Pero luego cuando indagas, cuando haces la entrevista, dices, uff, cuidado, ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que hay lo que la empresa está buscando es esto, sí. Es gente con actitud, gente comprometida, gente con ganas de crecer, la actitud. Entonces, un currículum evidentemente debe ser específico, concreto, clarito y no engañar, no engañar. Es decir, no poner datos falsos en ese sentido. Que un currículum en una hoja bien estructurada y bien clarito y a partir de ahí la entrevista. Y poner, pues eso, pues hobbies, que te gusta, que no te gusta, es decir, porque yo, por ejemplo, cuando hago una entrevista que me han pedido que la haga, digo, bueno, ¿y tus padres qué han hecho? ¿Y tú? ¿Su historia? ¿Qué decisión ha tenido? Mira, un país, porque yo qué sé, o sea, ver, indagar su historia, porque indagando su historia te está diciendo quién es esa persona. Muy importante, la actitud, los conocimientos se adquieren, con actitud. El problema es que no haya actitud. Ahí tenemos un problema y gordo.
Bueno, yo, desde luego, no puedo acabar esta entrevista, sobre todo sin preguntarte sobre el team building, ¿no? Hay mucha gente que lo sigue, que le da muchísima importancia y es normal, ¿no? Y estas reuniones que, bueno, pues para los compañeros que tengan que confraternizar, esto es fundamental, sobre todo para que convivan y se relacionen, ¿no?
Vale, pues mira, yo hago... Mira, el viernes que viene tengo... No es un team building porque... Uh-huh. A ver, que sí, está muy bien que iros allí a hacer juegos, que si... el globo, que si juego, que si crear aviones... Está muy bien, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay que trabajar la motivación, hay que trabajar el tema emocional, hay que trabajar esa conexión en los equipos. Entonces yo le llamo talleres de conectividad emocional. ¿Y esto qué es? El gran olvidado en las personas es el cuerpo y la emoción. Y lo que hace que las cosas ocurran es la emoción, no es la mente.
Es una opinión muy interesante y que nos ha valido a todos los ponedores y que hemos aprendido un montón. El problema es que no tenemos más tiempo, hay que actualizar la información, Ricardo, y ha sido para mí un placer haber tenido este rato para haber extraído pues todos estos puntos tan importantes en ese reciclaje profesional, que a veces no tenemos tiempo muchas veces a reflexionar tranquilamente, a ver cómo está el mercado laboral y poder ayudar a la gente, que tenemos una plataforma brutal que es la radio, la cadena COPE, entre dos programas líderes, nosotros casi con 400.000 oyentes todas las madrugadas, imagínate la fuerza que tenemos y podemos ayudar a la gente y esa es nuestra responsabilidad. El tema de la autoestima, la formación, el estado emocional, la valentía y el saber escuchar, porque el saber escuchar también, y lo contabas Ricardo, es muy importante. Así que Ricardo Almenar, psicólogo organizacional y coach ontológico, empresarial, que pertenece a la Asociación Coaching Ejecutivo y Organizativo de la ECOP. Ha sido un placer, Ricardo, haber aprendido tanto de ti en tan poco tiempo.
Pulpo, si me dejas una palabra muy sabia de Valentín Fuster, que me acuerdo, ¿sí?, de una entrevista en la cual Julia Otero le preguntó, bueno, y señor Valentín, ¿usted cuál sería el primer indicador que cree que en un ser humano, en una persona, empieza a estar enferma del corazón? Y la respuesta fue, pues cuando una persona se levanta y dice, uff, tengo que ir a trabajar, madre mía. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Pulpo. Un gran abrazo y gracias a los ponedores por la escucha.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp. Expósito va más allá de la noticia.
Si el volumen de trenes ha aumentado y el número de pasajeros se ha duplicado, ¿no tendría que haberlo hecho también el mantenimiento de la infraestructura?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Hemos hablado con un maquinista que acostumbra hacer el trayecto que pasa por Adamuz.
Se necesitaba pues unos ciclos de mantenimiento más cortos en relación a lo que había programado anterior a la liberalización.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas, el repartidor despertó antes que las farolas, Ángel y su pan. Llevan ya en pie unas cuantas horas y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barranderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barranderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nuestra sección de leyendas y de fantasía, donde la verdad es que nos gusta pues dar un buen repaso a todas aquellas cuestiones que a esta hora hacen en algunas ocasiones que nos dé un sobresalto. Quien está siempre a la búsqueda de la verdad y de las soluciones a tantos enigmas es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos ponedores.
Bueno, lo primero que hacemos antes de entrar en materia es conocer de dónde viene algunas de las expresiones populares españolas, porque nos hemos dado cuenta en estos años que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy nos proponías que habláramos de una que se refiere a alguien que tiene una responsabilidad, que debe estar atento, pero que finge no darse cuenta para que otros pues puedan hacer lo que quieren, ¿no? Vamos, que está haciendo la vista gorda.
Así es, anda que no hay muchos ámbitos, el político, por ejemplo, en los que se hace la vista gorda de las cosas que hacen los suyos, por muy fuerte que sean. Bueno, pues la expresión proviene de los ambientes aduaneros de tiempos pasados. Y no sé si presente, yo hablo de antes, ¿no? Bueno, existe la figura del vista de aduanas, que es el profesional encargado de verificar la exactitud de una mercancía declarada con lo que realmente lleva el cargamento. En tiempos de carestía, muchas eran las personas que se dedicaban al contrabando, lo que comúnmente se llama o se llamaba extraperlo. Bueno, pues importaban algunos productos del extranjero como tabaco, botellas de alcohol, ropa, pequeños electrodomésticos. Y claro, al pasar por la aduana, el funcionario encargado, el mencionado vista de aduanas, en ciertas ocasiones, bueno, pues dejaba pasar más género del declarado, normalmente por un acuerdo que tenía con el contrabandista de turno, evidentemente llevándose su parte, por supuesto. Ese hecho de hacer ver que no se enteraba del género que más de más que había, pues evidentemente originó la expresión hacer la vista gorda.
La vista gorda, ya sabemos ese origen y ahora sí vamos con nuestro tema central. En esta ocasión me decías que querías hablar de los misterios de algunos papas de Roma que nos han cautivado e incluso de otros que ni siquiera conocemos.
Mira, vamos a ello, porque papas ha habido muchos en la historia. Concretamente 265 papas y 267 papados, ya que Benedicto IX o IX accedió en tres ocasiones al papado. Algunos de ellos han sido fuente de fenómenos extraños, momentos misteriosos y todas estas cosas que nos encanta contar aquí. Vamos a hablar de unos cuantos porque si no estaríamos varios días con el tema.
Claro, o sea, sería imposible. Vamos a arrancar en el siglo XVI. Y este tema a mí me interesa, la verdad. Siempre se habla del anillo del Papa, de su importancia. ¿Se ha perdido alguno?
Pues sí, mira, tú lo dices. Bueno, el anillo del pescador es uno de los símbolos del poder papal usado desde el siglo XIII concretamente. Al morir un papa, ese anillo se destruye para evitar falsificaciones. Pero hay una historia intrigante. Durante la caída de Roma de 1527, el anillo de Clemente VII se perdió entre los tesoros saqueados. ¿Qué pasa? Que algunos relatos dicen que fue robado por un soldado alemán y luego pasó de mano en mano como objeto de poder. Hay quienes aseguran que reapareció en colecciones privadas o que su posesión trae buena o mala fortuna, dependiendo de la intención que se tenga con él, ¿no? Bueno, pues era un simple anillo, una reliquia cargada de historia y simbolismo, Hasta hoy, la verdad es que su paradero exacto no ha podido confirmarse y ni siquiera la historia.
Muy interesante. Oye, por cierto, ¿es verdad que hubo un papa que renunció y desapareció?
Se trata de uno de los casos más enigmáticos. Es el caso de Celestino V, el papa que en 1294 renunció voluntariamente al trono pontificio. Bueno, pues fue un monje ermitaño profundamente espiritual, pero que no tenía, la verdad, mucha experiencia en política, que se utilizaba mucho entonces dentro del papado, evidentemente. Bueno, pues tras su renuncia, Bonifacio VIII lo mandó encerrar por su seguridad en el castillo de Fumone. La leyenda cuenta que Celestino intentó huir por un túnel secreto, pero fue capturado. Se dice que murió encerrado en condiciones muy duras y cuando se exhumó su cuerpo en el 1313, apareció un agujero en su cráneo, lo que alimentó la teoría de que fue asesinado para evitar que pudiera ser elegido nuevamente o hablar demasiado. Claro, evidentemente son las intrigas papales del medievo o incluso de antes, ¿no? Bueno, su muerte sigue siendo un enigma bastante grande a pesar de todos los siglos que han pasado desde entonces.
Curioso el caso, desde luego. Vamos a continuar. Y ahora quiero que me hables de un papa que al parecer tuvo algún tipo de relación con hombres lobo en el siglo XV.
Pues mira, esto es algo tan extraño como real. Vea, mira, en el siglo XV el papa Inocencio VIII firmó una bula llamada Summis Desiderantes Affectibus, autorizando a inquisidores como Heinrich Kramer a perseguir a brujas y criaturas del mal, así lo decía. Bueno, pues en el centro de Europa, especialmente en Suiza y Alemania, esto incluyó también la persecución de hombres lobo que se creía que hacían pactos con el diablo. Bueno, hubo casos documentados de supuestos licántropos capturados confesando bajo tortura que servían a Satanás y devorando niños. Aunque hoy lo vemos como superstición o enfermedad mental, evidentemente, como licantropía clínica, el hecho de que un papa respaldara indirectamente esta persecución, pues la verdad es que crea un nexo bastante interesante entre religión, miedo, folclore, vamos, un remix total y muy, muy, muy apetecible.
Increíble. Háblame ahora del misterioso espejo del Papa Silvestre II. ¿Un papa con un espejo mágico? Es que a mí esto me suena a cuento, a fábula.
Claro, lo curioso es que estamos hablando de uno de los papas más cultos de la Edad Media, Silvestre II, también conocido como Gerberto de Aurillac. Bueno, pues fue astrónomo, matemático e introdujo el sistema decimal en Europa. Pero la leyenda lo rodea desde hace mucho tiempo. Se decía que tenían un espejo mágico, una esfera de bronce o un artefacto metálico que podía mostrar lo que ocurría en otros lugares del mundo o incluso mostraba el futuro. Algunos lo llaman o lo llamaban el espejo del diablo. Hoy se cree que pudo haber construido un prototelescopio o una especie de primitiva cámara oscura basada en principios ópticos. Pero en su tiempo, esos conocimientos, la verdad es que eran vistos como un poco de brujería, ¿no? No se sabe si era ciencia avanzada, tecnología malentendida. La verdad es que entre entonces la línea entre sabiduría y sospecha era muy fina y evidentemente había que tener muchísimo cuidado.
Curiosísimo todo lo que nos estás contando hoy sobre los papas. Seguimos. Ahora querías hablarnos de la calavera del Papa Formoso y el juicio a un cadáver, que esto, desde luego, es sorprendente.
Fue muy sorprendente, vea. Mira, ocurrió en el siglo IX. El Papa Formoso había muerto en el 896, pero su sucesor, Esteban VI, decidió exhumar su cuerpo meses después para someterlo a un juicio público conocido como el Concilio Cadavérico. Esto es real como la vida misma, te lo digo ya, es historia. Bueno, el cadáver, ya descompuesto, fue vestido con las vestiduras papales y colocado en un trono. Fue acusado de haber accedido al pontificado ilegalmente. Al final del juicio, lo declararon culpable, le arrancaron las vestiduras, le cortaron tres dedos, los que usaba para bendecir, y su cuerpo fue arrojado al Tíber. Una mezcla de locura, venganza política, pugna entre facciones. Bueno, algo muy curioso y muy interesante a ojos vista de la historia.
Bueno, y creo que también tienes información sobre los sueños proféticos de los papas. Es que algún papa ha tenido premoniciones.
Sí. Algunos relatos lo documentan. Mira, uno de los más famosos es el de Inocencio III, en el siglo XIII. Soñó con San Francisco de Asís sosteniendo la Basílica de Letrán, símbolo de la Iglesia. Bueno, pocos días después, San Francisco, entonces solo Francisco, evidentemente, fue a pedir la aprobación de su orden mendicante, por lo que el sueño se cumplió. También se cuenta que Pío X soñó con una gran guerra que devastaría Europa años antes de la Primera Guerra Mundial y que Juan XXIII tuvo sueños místicos que le llevaron a convocar el Concilio Vaticano II. Hay quienes creen que algunos papas han recibido mensajes en sueños que no siempre se han hecho públicos. Algunos hasta piensan que ciertas decisiones papales fueron tomadas tras revelaciones, seguramente divinas, producidas en estos sueños.
Pues sorprendente, la verdad, también este asunto. ¿Más cosas?
Over 50.
I'm 57.
Estamos hablando de cosas raras y pasan cosas raras, claro, hasta en las sintonías. Oye, vamos a conocer ahora la leyenda de la trompeta del Apocalipsis y del Papa León I, que fue un gran susto para el pontífice.
Pues este es un relato poco conocido. Vea, mira, en el siglo V, durante el pontificado de León I el Magno, se cuenta que una trompeta sobrenatural sonó en Roma durante varias noches, provocando pánico entre la población. Algunos la interpretaron como un presagio del fin del mundo, como suele ocurrir, ya que sonaba como las trompetas del juicio final, o creían ellos que era así. León I ordenó oraciones públicas y ayunos, e incluso llegó a recorrer las calles descalzo suplicando la misericordia divina. Al poco tiempo, Atila el I se retiró de su invasión a Roma tras entrevistarse misteriosamente con el Papa. ¿Fue una coincidencia? ¿Fue diplomacia? ¿Fue un milagro? ¿Algo más? Bueno, la leyenda de la trompeta sigue viva en algunos relatos apócrifos medievales y refuerza la idea de que a veces los cielos parecen hablar, aunque no sepamos cómo escucharlos.
Bueno, y José, ¿qué hay sobre una carta escrita por el diablo que acabó en el Vaticano? ¿Esto no es una leyenda urbana?
Pues en parte sí, pero la verdad es que tiene una base real. La historia comienza en el siglo XVII con una monja siciliana, Sor María Crocifisa de la Concezione, que afirmó haber sido poseída y escribió una carta en un lenguaje incomprensible. ¿Qué pasa? Que según ella fue dictada por el diablo mismo. Durante siglos, el Vaticano conservó esta carta sin traducir, pero en el año 2017, que estamos hablando de hace nada, un grupo de investigadores de Catania usó un software que descifraba basado en símbolos antiguos y logró traducir parte del texto. Se refería a Dios como una invención del hombre y hablaba del sistema estelar, conceptos inquietantes pues para una época tan religiosa como era aquella. No se sabe si fue una alucinación, una manifestación de enfermedad mental o realmente algo más oscuro que la verdad es que nunca llegaremos a entender.
Vamos, terminando este espacio sobre misterios papales. Es que no queremos que estos se nos queden en el tintero. Por ejemplo, eso de que una mujer llegó a ser papa. ¿Esto es mito o realidad?
Bueno, la historia dice que en el siglo IX, una mujer disfrazada de hombre accedió al papado como Juan VIII. Esto es un mito total, pero bueno, no se sabe lo que pasó. Supuestamente, se ha contado muchísimas veces, supuestamente su identidad fue descubierta cuando dio a luz en plena procesión y desde entonces se introdujo un ritual para verificar que el nuevo papa era varón. Eso se dice. La Iglesia lo considera una leyenda sin base histórica y los documentos serios no la mencionan antes del siglo XIII. Bueno, pues sin embargo, en la Edad Media fue creída ampliamente y reforzada por protestantes como crítica al papado. Incluso se hablaba de una silla con un agujero, la sedia estercoraria, usada para verificar el sexo del elegido. Hoy se conserva en museos. Bueno, pues es verdad, pues casi con toda seguridad no lo es, pero la persistencia del mito revela cómo la figura del Papa era tan poderosa que incluso una historia inverosímil podía parecer plausible entonces.
Y esto otro suena a ciencia ficción. ¿Hubo un Papa que fue congelado?
Bueno, más o menos. Mira, te puedo decir, al morir Pío XII, en 1958, su cuerpo fue sometido a un procedimiento experimental de embalsamamiento con productos químicos poco habituales, diseñado por un médico llamado Galeacci Lisi. Bueno, el resultado fue desastroso. Mira, el cuerpo empezó a deteriorarse rápidamente, desprendía un olor bastante malo y llegó a hincharse visiblemente en público durante el velatorio. Se decía que parecía hervir desde dentro. Ese escándalo obligó al Vaticano a ocultar partes del ataúd durante el funeral y marcó un antes y un después en los protocolos funerarios pontificios. Algunos creen que se intentó preservar el cuerpo de forma muy avanzada, como si se buscara algo parecido a una criogenización. Y evidentemente pues no se sabe si fue un experimento malogrado o una tecnología demasiado precoz.
Pues alucinante todo lo que nos has contado sobre los papas y yo creo que daría para un segundo día con historias y anécdotas que nos llegan desde el Vaticano. Conozcamos ahora en minuto y poco algunos de los misterios de gran calado que se han producido en la historia de la humanidad. Y hoy querías que viajáramos al norte de Europa, un tranquilo valle de Noruega, que se ha convertido en uno de los escenarios más fascinantes y estudiados del mundo en lo que a fenómenos inexplicables se refiere, el Valle de Hesdalen.
Mira, desde hace décadas este lugar es conocido por un fenómeno luminoso que ha desconcertado a científicos, testigos y escépticos por igual, las misteriosas luces de Hesdalen. Bueno, pues el fenómeno comenzó a ganar notoriedad a principios de la década de 1980. Entre el 81 y el 84, los habitantes del valle comenzaron a hablar de avistamientos frecuentes, a veces diarios, de luces extrañas en el cielo. Estas luces aparecían tanto de día como de noche, con diferentes formas, colores, comportamientos. Bueno, era bastante sorprendente. Bueno, pues algunas eran esferas brillantes que flotaban lentamente sobre las montañas o valles, otras se desplazaban a una gran velocidad, e incluso había luces que permanecían inmóviles durante muchísimo tiempo. Lo más inquietante es que muchos de estos avistamientos eran simultáneos y corroborados por varias personas a la vez. Incluso se llegaron a tomar fotografías y videos, y los testigos eran granjeros, ingenieros, estudiantes, turistas, de todo, vamos, gente sin conexión ninguna entre sí.
Bueno, es que es alucinante. Las luces no parecían responder a fenómenos meteorológicos convencionales y, además, los radares en ocasiones también registraban objetos sólidos coincidiendo con las luces.
Pues sí, y a raíz de esto, en el 83 se organizó una investigación científica formal llamada Proyecto Hesdalen, liderada por el ingeniero noruego Erling Strand. Bueno, un equipo de científicos e investigadores estableció una estación de observación temporal en el valle. Durante semanas, fíjate, documentaron los avistamientos, tomaron fotografías, midieron campos electromagnéticos y registraron emisiones de radiofrecuencia asociadas a los fenómenos lumínicos. Confirmaron que algo estaba ocurriendo, aunque no podían explicarlo del todo. El fenómeno disminuyó en intensidad hacia finales de los años 80, duró bastante, pero nunca desapareció por completo.
Nos contabas que a partir del 98 se instaló allí una estación permanente de monitoreo que a día de hoy sigue operativa, capturando imágenes y datos del cielo del valle de forma continua.
Sí, gracias a este sistema se han registrado numerosos episodios, aunque más esporádicos. Las luces suelen ser blancas, amarillas o rojizas. Algunas se mueven rápidamente, otras parecen caer del cielo, flotar sobre las copas de los árboles. En algunos casos se han observado anomalías magnéticas o señales de radar en momentos coincidentes con los avistamientos. Se han descartado aviones, satélites, meteoritos, globos, sonda como causas generales, ya que la verdad es que los patrones no se ajustan en absoluto a estos elementos.
A lo largo de los años, por cierto, se han propuesto varias teorías y una de las más aceptadas científicamente es la del plasma geofísico.
Sí, esto es un poco complejo. Sostiene que las luces podrían ser el resultado de la ionización del aire provocada por la interacción de ciertos minerales presentes en el suelo del valle con agua subterránea y campos electromagnéticos naturales. Este fenómeno generaría una especie de fuego fatuo de alta intensidad. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha explicado todos los comportamientos documentados. También ha habido interpretaciones más especulativas, pues como visitantes de otros mundos, por supuesto, portales dimensionales, pruebas militares, pero vamos, que nada ha sido demostrado todavía.
Sorprendente misterio este, la verdad, en plena Noruega. José Talavera, gracias como siempre por hablarnos pues de este suceso y de los misterios que rodean a algunos papas, que nos ha cautivado el tema, desde luego. La semana que viene, si te parece, volvemos con nuevas leyendas y con nuevos misterios, ¿vale?
Bueno, pues un beso muy grande y recuerdo que estamos en Instagram y Facebook en @josetalaveravisual. Un abrazo.
Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, queridos amigos ponedores. Aquí Florentino, presidente del Real Madrid, y hoy portavoz del Grupo Risa. Un saludo también para nuestro amigo Pulpo, DJ habitual en nuestras gestas en Cibeles. Bien, como saben, Xabi Alonso fue destituido hace unos días en nuestro querido club, y ahora nuestro entrenador es Arbeloa. Como no tuvo oportunidad de despedirse del madridismo, voy a ponerles una cinta en la que la inteligencia artificial de Xabi Alonso se despidió a modo de rap. Dentro vídeo.
Hey, soy Xabi Alonso, ya estoy fuera del Real y aquí en el partidazo me despido con este rap. Agradezco al presidente ese apoyo tan leal, no fichando a Zubimendi cuando Modric fue al Milán. Florentino es exigente, riguroso, despiadado. Él es nuestro presidente, pero me ha dejado tirado porque la cuerda se rompe siempre por el mismo lado. Doy las gracias a Vinicius, qué profesionalidad, y a la novia de Valverde cuando fue mi lateral. Mi recuerdo para Jude, protegido de este club. Dejo ya la guardería, aunque yo no lo quería. Se acabó la pesadilla, una pena este final. Por culpa de esta plantilla que ni corre ni hace nada. Agradezco al madridismo su aliento incondicional. Yo volver mañana mismo y habrá otra oportunidad. Florentino, ten cuidado. Florentino, mucho ojo. Si Arbeloa sale un fiasco, abonaos desde su asiento. Mostrarán su descontento, puede que mirando al palco. Ahora llega el espartano y eso a mí me hace feliz, porque Álvaro es mi hermano. ¡Apoyarlo a la Madrid!
Muy bien, pues a partir de ahora, pues que le vaya fenomenal a Xabi Alonso y que tenga muchos éxitos. Un placer aparecer por aquí, en Poniendo las Calles, y recuerden que todos los disparates del Grupo Risa pueden seguirlos a través de la programación de la cadena COPE los miércoles en el partidazo con el Vaya Fiesta, cada madrugada de fin de semana de 2 a 5 en la noche con el Grupo Risa, los sábados y domingos en Tiempo de Juego, los jueves aquí en Poniendo las Calles, y todo lo mejor para estos días que vienen. Que sean ustedes muy felices. Locutor de ustedes, Pérez Florentino. Adiós, adiós, adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay personas que tienen que contarnos cosas muy importantes. Lola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo te enteraste de lo que había pasado, Lola?
Pues nada, estaba aquí en casa viéndole el televisor y entonces salió la noticia. Mi marido había acabado de irse para trabajar. Y lo llamé también y digo, Carlos, qué desastre que ha pasado. Digo, pues un tren que ha descarrilado y ha chocado con otro. Y es más, él tiene un hermano trabajando en Renfe.
Sí.
Y cuando yo le conté cómo había sido, pues lo lógico, le llama, que es raro cómo ha podido pasar eso, que den dos trenes de frente. Y sí que el hermano hacía hincapié como que no podía haber sido a lo mejor un fallo humano. Ahí, más que humano, podía haber sido de otro índole el problema. Pero claro, me imagino que esté por verse el tipo de problema que haya sido. Lo que está claro es que ha perdido muchísima gente la vida. Y luego te pone, claro, yo tengo un sobrino en Madrid. Empiezas por los medios, llamas a tu familia. Oye, el niño no se ha movido, no ha venido este fin de semana. Los chiquillos que están estudiando en Madrid y vuelven a Sevilla o han pasado el fin de semana con otros compañeros. Increíble. Y aquí sí que por las redes, sí que vi que por la noche. Y luego lo vi en el televisor como preguntaban por una chica, Miriam, creo que era, sí, no sé si es de Huelva o de Málaga, no sé en concreto, pero sí que es la novia de un chico de aquí, de Sanlúcar de Barrameda. Y nada, por la noche me confirmaron que había fallecido.
Madre mía.
Debía de ir en el vagón número uno, por lo que he escuchado, no sé si será cierta o no la lo que me habían contado. Y el caso es que la chica no la ha podido... No la ha superado y es una tristeza. Y nada, el acompañamiento. Y como decimos, el pueblo es el que ha demostrado tener siempre una solidaridad increíble. Y tenemos, Lola, el alma rota.
Lola, cuando estabas viendo las imágenes en la televisión, tú estabas en tu casa tranquilamente, seguramente en tu sofá, con tu mantita a lo mejor en las piernas o tan a gusto con tu vasito de agua, viendo las imágenes... ¿Qué te entraba por el cuerpo? ¿Tenías la sensación de qué puedo hacer por echar un cable? ¿Tienes esa sensación?
Qué impotencia,
¿verdad?
De no saber qué puedes hacer. Yo muchas veces digo que nosotros nos unimos, con todas las personas por ayudar, y la clase política tiene que dar ejemplo de no echarse porquería unos a otros y unirse en esas cosas también. Y no ser oportunista, que si tú, que si yo, sino simplemente ayudarse unos a otros. Eso es esencial, que lo humano tiene que ir por encima de todo lo demás. Y me da mucha tristeza eso, que muchas veces aproveche por el oportunismo de decir, no, pues será culpa de, sea culpa de quien sea, la vida no se recupera. Y el caso es que ha perdido muchísima gente, que evidentemente, que si hay algo que se ha hecho mal, hay que saber dónde está el error y no volverlo a caer en lo mismo.
Sí.
A cometer.
Lola, gracias por poner la verdad y el sentimiento en los micrófonos de la cadena COPE aquí de madrugada en Poniendo las Calles. Te mando un abrazo muy grande.
Igualmente, para vosotros.
Por muchas gracias.
Café, que también ayudáis muchísimo.
Muchas gracias, Lola.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Solo queda una vela encendida en quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír.
En política, como en cualquier aspecto de la vida, dependemos de la confianza. Una vez conocido el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que señala como hipótesis más probable la ruptura de la vía, Óscar Puente señaló ayer por la tarde que la vía había sido comprobada sin encontrar problema alguno. El ministro de Transporte apunta así a que no se produjo negligencia. El problema es que su actuación hasta ahora no ha generado confianza. En el verano de 2024, cuando España vivió unos meses de caos ferroviario, Óscar Puente aseguró que el tren vivía el mejor momento de su historia en España. Y en otro momento aseguró que se podía incrementar la velocidad de los trenes hasta los 350 km/h. esta misma semana, en algún momento se ha reducido de forma preventiva la velocidad en el trayecto Madrid-Barcelona a 160 kilómetros por hora. Puente forma parte de un gobierno que ha faltado en repetidas ocasiones y